Don Alberto Núñez Feijóo es el presidente de la Xunta de Galicia. Señor Núñez Feijóo, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, don Carlos? Buenos días.
Bueno, tengo entendido que ustedes ahora se reúne el Consejo de la Junta, ¿no?, a las 9:15 de la mañana, a ver cómo valoran, analizan la situación. ¿Lleva algunos elementos de análisis imprescindibles debajo del brazo?
Pues sí, tenemos la información que nos da el Centro de Coordinación y seguimos con 15 zonas de máximo peligro en el que hay posibilidad de afectación de viviendas. Esto es lo que más nos preocupa. Es verdad que ha llovido en alguna zona muy puntual en la provincia de Coruña y en alguna zona todavía menor en la provincia de Pontevedra, pero en Orense y en Lugo no hemos tenido agua. Y es verdad que la situación atmosférica ha mejorado un poco, dado que el principal peligro en el ámbito del fuego siempre es el viento, y el viento ha amainado. Los efectos de cola del huracán Ofelia han disminuido, y esto, digamos, por resumir, es la única buena noticia que tenemos, que el viento es menor y que con un viento normal podemos trabajar y podemos parametrizar el fuego y cortar en algunos casos algunos de ellos, ¿no? Pero la situación sigue siendo crítica. Tenemos 3 muertos confirmados y a lo largo del día seguiremos dando toda la información, pero lo cierto es que estamos en una situación muy difícil. Por la noche hemos tenido 24 incendios desde las 12 de la noche hasta esta hora, lo cual quiere decir, lógicamente, que la actividad incendiaria no ha cesado, y con este panorama pues la preocupación sigue latente, y las condiciones meteorológicas desde el punto de vista de agua pues no se están produciendo con la intensidad debida o con la intensidad prevista. Por lo tanto, vamos a tener un día muy complicado, pero si no se levanta viento y si los aviones pueden despegar, y en los próximos la próxima hora tendrían que estar en el aire, hoy puede ser un mejor día que ayer, pero vamos a verlo.
Decíamos esta mañana que los árboles de Galicia no se ponen de acuerdo todos ellos para prenderse por simpatía y de forma gratuita en 4 provincias, además. Quiero decir que detrás de ello hay no simples domingueros descuidados, sino gente que sabe lo que hace y que crea la tragedia que ha creado con 3 muertos. De momento nada menos, y esperemos que ahí se acabe la... ¿De quién puede sospechar la Junta de Galicia? ¿Qué mano puede haber detrás de todo esto? ¿Con qué interés?
Pues mire, no hay ningún interés racional, porque las leyes impiden recalificación de terrenos que hayan sido objeto de fuego, y tampoco lo hay porque también la ley impide la venta de madera que haya sido objeto de un incendio forestal, ¿no? Por tanto, no hay ningún interés racional. Todo, a partir de ahí, pues entramos en la tarea o en el escenario de la irracionalidad. Entramos en el escenario de que año tras año en Galicia el 90% de los incendios son provocados, en la memoria del Servicio de Extinción de Incendios. Tenemos un excelente Servicio de Extinción de Incendios. Fíjese, este año que llevamos 6 meses continuados de sequía, hay bastantes ayuntamientos en Galicia que llevan ya 2-3 semanas en los que se ha declarado oficialmente sequía y en consecuencia con restricciones de agua. Y sin embargo, pues todo el operativo ha funcionado de una forma excelente en el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Y a pesar de tener muchos más fuegos que el año pasado, teníamos muchas menos hectáreas afectadas que el año pasado, ¿no? Ahora bien, si en un fin de semana en el que venimos precedidos de una semana en la que hemos visto cómo estos terroristas estaban intentando quemar los parques naturales de Galicia, que están en distintas provincias y alejados entre sí, centenares de kilómetros. Entraron en las Fragas do Eume, en la provincia de La Coruña, lo controlamos. Entraron en un Invernadoiro, en la provincia de Ourense, lo controlamos. Entraron en el Caurel, en la provincia de Lugo, lo controlamos. Entraron en los Ancares, ahí seguimos teniendo muchos problemas y no hemos sido capaces de controlarlo. Quiere decirse que antes de este fin de semana se estaban distribuyendo para atacar los parques naturales. Y en el fin de semana esta gente sabe y sabía que las condiciones climatológicas iban a ser muy adversas, porque en Galicia teníamos conocimiento, y los medios así lo referían, que íbamos a tener el impacto de la cola del huracán Ofelia y que iba a dejar vientos y rachas de viento de 70, 90 kilómetros hora, como ha sido ocurrido, y adicionalmente, por si esto era poco, pues hemos tenido incendios muy importantes que han entrado desde Portugal, como consecuencia que el país vecino pues tampoco ha podido coordinar y proteger su frontera, ¿no? En definitiva, todo lo que podía ocurrir mal ocurrió, y todo lo malo que ocurrió, ocurrió de forma simultánea, ¿no? De consecuencia, pues mire, han conseguido muchos de sus objetivos. Tenemos todavía los gallegos muy presentes, los 68 muertos de Portugal el inicio del verano, y lo que nos estamos dedicando pues es a disminuir este riesgo en la población gallega. No es fácil, porque, insisto, haber pasado una madrugada con los efectos de viento de un huracán, eso es muy, muy, muy difícil. Con viento el fuego no se puede controlar.
Gloria Lomana, le quería saludar.
Sí, buenos días, presidente. Daba usted un dato que pone los pelos de punta, ¿eh? 24 incendios entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana. Pero también usted estaba diciendo que con la ley y las reformas que se han introducido en el Código Penal ya no se puede recalificar, que además hay agravantes. Muy bien, pero entonces se trataría de identificar a los responsables y de castigarles con firmeza, porque todo lo demás nos lleva a la melancolía y a la resignación. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Qué es lo que hay que hacer para identificar a estos tipos?
Es una lucha desigual, y es una lucha, bueno, pues contra las condiciones absolutamente desordenadas que tenemos desde el punto de vista de gentes que queman, ¿no? Este año hemos puesto a disposición judicial, no quiero mentirle, pero más de 20 personas, ¿no? Algunas de ellas han entrado en prisión. Otras de ellas están en libertad con cargos. Otras las han puesto otra vez en libertad, pues porque no había una confirmación y porque algunos pues traían personas que, en nuestra opinión, hacían declaraciones cuando menos bordeando el falso testimonio, ¿no? El Estado de Derecho tiene sus limitaciones, muchas limitaciones, pero bueno, es la garantía de las libertades. Pero lo cierto es que aquí hay actividad incendiaria, eso es una obviedad. No se puede empezar en unos lugares concretos 4 o 5 focos a las 2, 3, 4 de la mañana. No es posible que el bosque y el monte arde de madrugada. Esto no es posible, ¿no? Y esto se produce, pues lamentablemente, con bastante incidencia. ¿Qué podemos hacer? Pues hemos modificado el Código Penal. Hemos introducido penas de privación de libertad con mayor intensidad y hemos introducido algo muy importante, que es la responsabilidad patrimonial, en el sentido de que cuando una persona se le juzga por ello, está sometida a la obligación de pagar todos los gastos que ha producido el incendio. Esto es novedoso desde hace 2 o 3 años, ¿no? Pero lo cierto es que necesitamos vigilancia policial, necesitamos un delito que es un delito, no un delito forestal, esto es un delito contra el orden público. Porque las gentes quemando por los montes de noche, es evidente que esto no es un problema forestal, es un problema de orden público. Hay gente que quema de forma delictiva, que quema en algunos casos con tentativa de homicidio, y para esto la colaboración ciudadana es clave y la pericia de los fuerzas y cuerpos de seguridad son claves. Es evidente que esto es muy complicado. Hay miles de kilómetros de pista, por las noches, lógicamente, no es fácil, pero se han pillado a incendiarios, se ha pillado a gente provocando 5, 6 y 7 incendios. Hay gente que en este momento tiene un seguimiento de la Guardia Civil y de la Policía desde hace semanas, y hasta que no los pillamos en flagranti, pues esto no se transforma en una puesta a disposición judicial, ¿no? Pero lo cierto es que ha habido muchas denuncias y muchas detenciones este verano, y las últimas, pues lamentablemente, fue de un brigadista de 21 años que está en la cárcel, y de otra persona de 59 años que parece ser que le pagaba a este brigadista por plantar fuego. Esto es el relato que tenemos de la policía, ¿no? Pero, en fin, no es fácil detectar estos delitos, pero es imprescindible incrementar la vigilancia y que las gentes de los pueblos que tienen sospechas de quiénes pueden ser, pues que colaboren sin miedo, porque hemos visto efectivamente que estos no tienen miedo a nada, al contrario, lo que tienen es un instinto homicida que pone en peligro a esas mismas personas que probablemente por prudencia y por falta de seguridad, pues no testimonian lo que nos gustaría y con mayor intensidad.
Señor Núñez Feijóo, gracias por atenderme en esta mañana. Que ustedes trabajen bien.
Muchas gracias.
Gracias, ha sido muy amable. Son las 9 y 11, son las 8 en Canarias. Tengo un minuto de información local, porque ahora ampliamos otras noticias del día.
Herrera en COPE.
La mañana.
Con buenos días, ¿cómo va
bien,
eso?
Bien, porque lío, ¿no?
Bueno, fíjate que ahora... Es que hay dos... Fíjate lo que nos acaba de contar Mañueco ahora sí, mismo, hombre. ¿No? Es que la gente está con la mano en la cartera esperando que este diga alguna tontería para salir pitando. Pero
normal.
Ahora mismo, que debería haber amanecido en Oviedo, nos cuenta Marcos de COPE Oviedo, que es de noche, el humo. El humo y el olor a quemado es total. Total, también Asturias. Bueno, Tron, ¿por dónde ibas?
Bueno, pues por añadir algún factor, algún vector nuevo a esta actualidad que viene tan complicadita en un día como hoy, quiero hablar de unos datos, claro, que como estamos con lo que estamos y con Trapero y con los otros dos Jordis y demás, pues como que se nos olvida fijarnos en esto, pero me parece un drama que va increciendo y ojito al invierno que se nos presenta, ¿eh? 370 contabilizados, ¿eh? Inmigrantes rescatados en aguas españolas en los últimos dos días, ojo. Más de 150 en Murcia, 80 en aguas de Motril, esa costa de Granada, 11 en Tarifa, 72 en dos pateras en el Cabo de Trafalgar. Ojo, una patera vacía, yo he visto las pateras vacías en mitad del mar y se te cae el alma, de verdad, en Punta de Mascarat, que está en Altea. Es como habrán llegado allí. Y unos menores el pasado viernes en el Campello, también en Alicante. En total, en lo que va de octubre, en solo 15 días, 825 personas. Es impresionante. Vamos a unos ratios más del doble que en 2016. ¿Por qué? Por un movimiento este-oeste de las mafias, producto de que se está ganando la guerra en Oriente Medio, producto de que Turquía cerró, y producto de que Libia, el infierno de Libia, está cerrando. Eso hace que las mafias se vayan trasladando de Oriente Medio a Libia, de Libia a Túnez, Argelia, Marruecos y de ahí para arriba. De saltar a Italia, están pasando a saltar hacia España. Ojito con la que se avecina y con la que tenemos encima, ¿eh? Y luego otro matiz más que resulta atroz. De Argelia hasta el norte de la provincia de Alicante hay demasiada distancia, por muy bien que esté el mar, para que una patera con unos niños llegue. Hay expertos que apuntan, y esto ya lo complica todo muchísimo más, a que lanzan barcos negreros, sueltan las pateras frente al Mediterráneo, y bien te llegan a Alicante o Valencia, te llegan a Mallorca o te llegan a Murcia. Ojito con cómo se está complicando el problema, aunque nosotros sigamos con nuestras cositas, Carlos.
Me alegro de saludarte, Tron. Hasta
luego,
la tarde.
Familia, adiós.
Y en nuestra sección yo pienso de que de los incendios en Galicia y Asturias nos han hablado ustedes, nos habla Jesús.
Desde Sevilla, San José la Rinconada, mi solidaridad con los gallegos. Yo les llamaría a estos incendiarios terroristas que está pasando en Galicia lo que es inhumano. Esto, aparte de cárcel, le tienen que embargar todos los bienes de la familia y de los terroristas incendiarios para que pagar la deuda independientemente de la cárcel.
María Ángeles.
Yo, que en este momento me voy desplazando a una de las zonas más altas de la provincia de Orense, que es el municipio de Viana do Bolo, tengo la friolera de 19 grados centígrados en el coche. Se supone que tengo simultáneamente una niebla de tres pares de narices, pero no una niebla provocada por el tiempo o lo que quiera. Tengo una niebla provocada por una nube de humo, porque huele a quemado, y se supone que prácticamente toda Galicia tiene que estar sumergida en una nube de humo.
También desde Orense, Alfredo.
En un país con aproximadamente 4 millones de parados y que no se limpien los bosques, es de pensarse. Si los bosques estuvieran limpios, los incendios serían mucho más pequeños y mucho más controlables. Pero los bosques son hoy en día una fuente prácticamente inagotable de combustible para este tipo de incendios.
De eso hablaremos ahora a partir de las 10 de la mañana, si les parece bien. Nuestro tiempo de Fosforera Nacional con Galicia y con Asturias. Pero estamos con Yo pienso de qué, de Keunink.
Yo pienso que tú has dormido bien hoy, ¿verdad? Aunque te acostaras ayer tarde. Pues
lo que he podido.
Claro, como debe ser. Pues haces bien en pensar en de Keunink, que vives en una calle con mucho ruido y tráfico. Ventanas de Keunink, que la vecina de enfrente pone la música a todo trapo y los niños gritan. Ventanas de Keunink. De Keunink es la solución ideal para recuperar el silencio en casa. De Keunink, Carlos, y a dormir de un tiro.
Bueno, pues estamos a las dos cosas, a los fuegos y al otro fuego. Al fuego político que se anuncia en España, fijaos lo que nos ha contado ahora Paloma, los de la CUP y sus juventudes más silvestres están presionando para que, porque dice que esta carta le huele a componenda. Esta carta, que es un desafío completo,
le huele a pactismo.
Le huele a pactismo, a componente de pactismo.
Sí, pero creo que no se bajan del bloque. El gobierno lleva casi 5 años esperando que se rompa el bloque soberanista y al final, en el último momento, encuentran siempre ahí un hilo de cohesión. Yo quería hacer antes una cosa, Carlos, sobre el tema de la audiencia de hoy, porque la sensación es que el fiscal no va a pedir prisión cautelar ni para el mayor trapero ni para los líderes de las plataformas independentistas.
¿Eso está contrastado?
No, he dicho la sensación, porque hasta que no lo hagan, en fin, hay buenas informaciones. El ABC publica hoy una y alguna otra en el mismo sentido. La sensación, y esto sí está contrastado políticamente, es que al gobierno le gustaría que no fuesen hoy a la cárcel, porque no quiere aplicar el artículo 155 con la gente en la calle. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, vamos a la lógica jurídica. Sí, la prisión preventiva, yo desde luego no soy nada partidario de la prisión preventiva, casi en ningún caso, excepto en el caso en flagrante riesgo de ocultación o de destrucción de pruebas o de fuga, que evidentemente aquí no hay. Estos personajes no van a fugarse de España ni de Cataluña, pero hay un riesgo claro de repetición del delito, porque estamos en un clima de insurrección. Y entonces, que no se pida prisión. Yo no digo porque la España de las banderas quiera sangre y quiera ver a traperos en la cárcel, que tiene todo el derecho del mundo porque ha habido una sedición clarísima, sino simplemente por el riesgo jurídico de repetición del delito, argumento jurídico. A mí, insisto, como ciudadano, me sorprendería que la Fiscalía no pidiera la prisión.
Pero vamos a ver, hay otras medidas cautelares, además de
porque
la prisión.
Porque aquí se ha dado, sí, pero aquí se ha dado un golpe de Estado, sí, y están en libertad, sí, sus responsables.
Pero las cosas de la ley a la ley. Y pasa una cosa muy clara. Este señor puede tener, o los otros, que son los activadores, entre comillas, culturales, pero, por lo tanto, de la calle, y según, además, la investigación de la Guardia Civil, colaboradores necesarios antes y después. La investigación, además, llega hasta el 1 de octubre. Se para todavía ahí, en Puigdemont. Ya llegará el 1 de octubre y llegará más información o llegarán nuevas investigaciones. Bien, pero se pueden pedir otras medidas cautelares, además de esa prisión. Puede ser que se persone periódicamente en el juzgado o retirar el pasaporte. Cualquiera de ellas podría ser o...
Ninguna de ellas impediría la comisión
de
nuevo delito.
Pero, en todo caso, este señor, por ejemplo, estamos hablando de trapero, no sería suspendido de su cargo, porque eso lo tiene que hacer la Generalitat. Por lo tanto, tiene que activar el gobierno, efectivamente, algo en relación con el 155, que puede ser, como está sin explorar este artículo, puede ser un abanico desde prácticamente cerrado hasta un pay de 360 grados. Entonces, eso es lo que le corresponde ahora decidir al gobierno, que ha dicho contundentemente que si no tenía una respuesta clara y sencilla, que no la tiene, aplicaría el 155.
Sí, teoría,
que el 155
teoría,
no es
teoría,
pensar
gobierno,
que van a llegar los
fiscalía
tanques.
No son la misma
cosa. No, una
cosa.
Teoría. Solamente te apunto una cosa más. El 155, que se ha demonizado intencionadamente, como otras tantas cosas se han dicho por los independentistas, como te digo, puede ser gradual y puede empezar por tomar el control de la seguridad. Y el control de la seguridad sí que suspendería a Trapero. Es que probablemente hoy sea ridículo que se le pida prisión a este señor y no se le suspenda, porque la Generalitat no va a abrir ese expediente, bueno, porque
es que
no va a reconocer
la audiencia no tiene
tribunal.
Que suspender a Trapero. Bueno, la audiencia puede decidir sobre su libertad o su
pero que te quiero decir que puede ser un sistema de... Vamos a ir paso a paso.
Pero el otro día un dirigente del Partido Popular decía, en un corrillo, decía, en España... Si no eres alcalde corrupto y a ser posible del PP, no vas a la cárcel. Y puedes dar un golpe de Estado y estar en libertad. Y esa sensación la tienen muchos españoles.
Yo he visto un golpe de Estado no hace tantos años aquí y salieron directamente a la cárcel todos ellos.
Bajo el Código Militar, Joaquín.
Pero no tenías...
Me da igual.
No tenías...
Vamos a ver, ¿qué diferencia
no tenías
hay entre dar un golpe
de Estado? Dos millones
o
un millón de personas en la calle.
Da igual.
Que puede llamar la CUP o la ANC o la Omni, uno como se llame.
Lo primero que hay que hacer, a mi modo de ver, es poner fuera de la ley a ANC y a la Omni.
Pues esto llegará...
Pero no, que es que hay que hacerlo ya. Uh-huh. Estos señores se dedican simplemente a subvertir el orden público. Por lo tanto, tienen que estar fuera de la ley. Eso es lo primero. Segundo... Yo creo que los jueces, si inician una cosa, que la terminen. ¿Por qué no están, no imputados ni investigados, simplemente procesados? Ya. Y el proceso es imparable. Y no solo ellos. Yo creo que aquí hay materia de delitos para más gente. Eso por un lado. Y luego el gobierno. Según Ignacio Camacho, el gobierno... La puntita nada más, ¿no? Y el pie en el agua, ¿no? Se va a tener que tirarla a la piscina, porque lo ha dicho por activa y por pasiva. Si usted no me contesta que no, vamos al 155. ¿Y qué significa el 155?
Pues el pay-pay, o como te digo...
Pero si no es para tanto, es decir, usted deja de ser presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y usted, señor Junqueras, deja de ser vicepresidente. Y esto lo va a manejar, además, desde Madrid, un equipo ad hoc. Y empezamos de verdad a hacer las cosas, ¿no?
El delegado del gobierno,
si
que de hecho lleva la Guardia Civil, la policía,
los funcionarios,
y llevaría a los Mossos. Este es un buen candidato para que se ocupe de lo que tú estás
los
diciendo. Bueno, catalán, además, catalán. Muy importante.
Vamos a ver qué son...
Sería el hombre.
Borrell sería el hombre.
Presidente de funciones de la Generalitat.
Bueno, hay que hablar de la absoluta...
Que no iba a querer Borrell,
¿no? No, ni de...
Para ejecutar lo que Rajoy quiera.
Ni harto de vino.
La absoluta comodidad, la de Fluchos. Zapatos de Arnedo, gran empresa.
Riojana, además. Y qué bien hechos están los zapatos.
¿Cuál es el masculino de Riojana?
¿Riojano?
Pues con el mismo.
Estar informado.
Vamos ahora con un mensaje de la DGT. A ver, sea cual sea tu vehículo, antes de arrancar, piensa en estos datos. Conducir a la velocidad adecuada podría evitar uno de cada cuatro muertos en accidente de tráfico. A 120 kilómetros por hora necesitas una distancia mayor que un campo de fútbol para detener tu vehículo. En carreteras convencionales, la velocidad inadecuada es factor clave en 3 de cada 10 accidentes mortales. Estamos tan acostumbrados a la velocidad que estos datos de la DGT nos pueden dejar fríos, pero sus consecuencias nos afectan a todos. Por eso, cuando conduces, merece la pena ir con calma. Y quien esté de acuerdo, que levante el pie.
Pues ahí en la puerta de la audiencia está Patricia Rossetti viendo. ¿Han llegado ya Patricia Trapero y sus secuaces?
Hola, Carlos, buenos días. Sí, ha llegado. No eran todavía las 9:30, eran y 29 cuando hacía aparición Trapero, que hoy no venía uniformado, venía de paisano, venía con un traje gris.
De particular, que se suele decir en términos cofrades, sí.
Sí, con mochila. ¿No?
Claro, la pregunta es si con neceser o sin neceser.
Exacto, con mochila, ¿no?
Bueno, eso lo veremos luego. Venía con una carpeta o algo así, con su equipo de abogados, y lógicamente ni nos ha mirado ni nos ha dicho nada de nada. Hay fuertes medidas de seguridad, hay expectación mediática, no tanta como el otro día, y las fuertes medidas de seguridad pues también son para los periodistas que nos registran las mochilas y los bolsos. Hay un espontáneo en la calle Génova con una barretina y con una pancarta que dice golpista, traidor, ladrón de libertades, y en algunos momentos, bueno, se ha ido porque la policía le ha echado de ahí. La citación de los tres testigos, que es clave para la declaración después de los investigados, es a las 9:30 9 de la mañana y los investigados están citados a las 10. Por eso hoy Trapero ha venido más tarde que el otro día. Y la investigación está ampliada hasta los hechos del 1 de octubre tras la entrega del atestado de la Guardia Civil justo hace 10 días cuando vinieron a declarar la otra vez estos cuatro investigados.
Gracias, Patricia. Pendientes, por lo tanto, ya como saben ustedes, de la petición del fiscal y de la decisión de la juez Lamela, que tomará previsiblemente esta misma mañana. Ahora lo que hacemos es conocer cuáles son las coplas de Luis del Val.
Es difícil conocer la mente de un incendiario, pero sus acciones viles llegan al asesinato. No es un árbol lo que mata el estúpido pirómano, sino que siga las vidas de pobres seres humanos que intentan salvar a un niño o que mueren abrasados intentando que las llamas no quemen su hogar amado y se lleven los enseres que todos allí guardamos, muebles y fotografías, regalos que fueron gratos y en medio de la pared ese cuadro que compraron cuando parejas felices para el nido se llevaron. Informar sobre un incendio a veces fue mi trabajo. Y conozco lo que sufren aún en medio del amianto bomberos y policías en su labor entregados. Y a veces llega un mensaje de que el viento ya ha cambiado y se cierne un gran peligro en la montaña de al lado. He visto guardias civiles que se han marchado llorando después de desalojar de sus hogares amados a un puñado de individuos que observan, desesperados, que aquello que no se llevan, el fuego lo habrá quemado. Con ser mucho e importante las montañas y los campos, la vida de las personas tiene un lugar destacado y el peligro en los incendios certifica todos años que muchas personas mueren por culpa de un incendiario. Es difícil conocer la mente de un insensato, pero sus acciones viles llegan al asesinato. Y por eso es primordial investigar y encontrarlos, ponerles frente a sus crímenes y que sean castigados con arreglo a nuestras leyes que penan con suavidad a los horribles pirómanos. Hasta 70 personas murieron el pasado año. Luto en 70 familias y los 70 abrasados porque un criminal infame se siente muy animado cuando con una cerilla observa el terrible daño que él solo puede causar llegando al asesinato. Solo nos queda el sosiego y nos tranquilizaría algo si la celda de una cárcel le estuviera ya esperando.
Soy ese guanchi de Cope.
¿Qué me dices?
Que no se puede desprender de
¿qué más,
ti.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
Mi amigo. Soy ese eco de tu ser que canta siempre sin querer dañar tu oído. Soy la mañana de placer, el de la entrega y el papel que tú has escrito. Porque en tu franca intimidad,
vamos,
en cada WhatsApp que me das, yo estoy contigo. Sí, soy un recado que me dio.
Pero bueno.
Nueva ilusión en el amor. Yo soy tu amigo.
Y no lo prohibido.
Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino.
Y el programa acaba a la una.
Y esto vamos a empezar porque podría seguir y lo estaba
claro,
abordando
claro,
el chaval.
Sí, sí,
hoy
sí,
lo estaba abordando, reconociéndolo,
es que
chicos.
Acaba a la una.
Sí, sí, sí.
Dan ganas de hacer duduá.
Yo, vamos, le prometí a la Lomana una de agarrado y la ha tenido. Oye, antes de entrar en Galicia y en Cataluña, tenemos una de fútbol, pequeñita, ¿eh? Dice, querido Carlos, por lo que tú más quieras. Con tu poder de convicción, di a la gente y sobre todo a los aficionados de nuestro equipo, se referirá al Betis, que el famoso grito de sí se puede está gafao. Ayer fue en Mar Cartello y a mi alrededor todo el mundo se puso a gritar como pues eso sí se puede. Me dije que sea lo que Dios quiera, pero claro, Dios no puede hacer nada. Si se llama el gafe, por favor, Carlos, que no griten más eso de si se puede.
¿Puedo decir una cosa de
diga,
fútbol,
diga,
pero
joven,
de política, ya que tú hablabas ayer de eso en la tele?
A ver.
¿Por qué tengo yo la sensación de que las transmisiones de televisión de los partidos de Madrid están censurando la explosión de banderas que hay en las gradas?
Ah,
voy a decirlo de otra manera. Voy a precisar lo que quiero decir. ¿Por qué las retransmisiones de televisión de las cadenas del señor Roures están minimizando la explosión de banderas que hay en las gradas de los partidos de Madrid? El sábado en el Manzanares y el sábado anterior en el Bernabéu.
Pero vamos, conociendo
Metropolitano, señor, no es el Manzanares.
Perdón, Metropolitano.
Porque conociendo al señor Roures, no tendrás muchas dudas, ¿no?
Claro, es que el día... la semana pasada, no me acuerdo cuál qué día fue, que era el minuto 12, el Bernabéu estalló en banderas y en gritos, no se oyó en la transmisión. Y el sábado pasado, en el Banda Metropolitano, hay fotografías circulando por internet de las gradas, pero absolutamente abarrotadas de banderas. Y esto se vio muy poquito en la transmisión.
De banderas nacionales.
Muy enfocada en el césped, de banderas de España en rojas y gualdas, vamos a decirlo claro.
Seguiremos prestándole atención a esas transmisiones. Nos escribe Eduardo de Miguel, es director de la Fundación Global Nature, y dice que están trabajando mucho, desde hace ya mucho tiempo, en esto de los incendios. Se pregunta que cómo es posible que realicemos un debate sobre los incendios en Galicia sin tener en cuenta la economía del fuego y de que solo se ha plantado pino y eucalipto, auténtico combustible. No se puede decir por parte de Ignacio Camacho, se refieren a ti, Ignacio, que hay intereses económicos en la reforestación. Lo mismo podríamos decir de los servicios de extinción y de los intereses en hacer horas extras.
Sí, me refiero a todo en general, al trabajo del monte, sí.
Y el pino y el eucalipto son combustibles, altamente combustibles seguramente, pero para eso hay que llegar con
el bidón de gasolina,
y la cerilla, ¿eh?
Lo que quiero decir porque es que el incendio genera trabajo, porque no solo genera trabajo de extinción, sino de, efectivamente, de reforestación, de limpieza, de todo eso. Y ahí hay muchos intereses en torno al monte, hay mucho interés laboral, etcétera. Lo que no hay, que era lo que yo pretendía sobre todo poner énfasis, es interés especulativo, porque lo prohíbe la ley, a pesar de la doctrina de que la ley de monte, la reforma de la ley de monte, permite la urbanización. No permite la urbanización, salvo,
dice,
razones de necesidad imperiosa que hay que definir en una ley autonómica, que hasta ahora ningún gobierno se ha atrevido a hacer, evidentemente.
Creo que lo que dice Leguina sobre la detección de incendios para nada es descabellado. En parques nacionales de Estados Unidos ya existe. Son como unos postes metálicos muy altos dotados de sensores de calor, sensores de humedad de ambiente, cámaras térmicas y todo conectado vía satélite en tiempo real.
Los hay en Doñana.
También.
En Doñana los hay. En Doñana, señor, cualquier chispa. Estoy hablando del parque nacional.
Sí, no del natural.
No de los alrededores, no del parque natural. El parque nacional, es decir, lo que queda dentro del perímetro que va desde el Malandar de Sanlúcar hasta Manecorro en Almonte. Eso, es decir, las dunas, los bosques, eso tiene efectivamente un sistema de detección de incendios que es, vamos, detectan una chispa, un cigarro mal apagado en cualquier rincón.
Inversión.
Saltamos a Pasión de Catalanes. Todo el mundo da por hecho que Puigdemont va a responder en un sentido u otro, o en ninguno de ellos, pero ¿y si no respondiera nada? ¿Qué sucedería? O si fuera ambigua esa respuesta. ¿Qué pasaría?
Pues es el caso de que la respuesta es ambigua.
¿Qué pasa? Nos preguntan los oyentes.
Ultimátum hasta el jueves, y el jueves, si el gobierno decide que no le han contestado, tendrá que aplicar el 155 porque se ha comprometido a hacerlo el propio gobierno. Es decir, estos son los pasos previos a la aplicación del 155.
Pero yo sí que añadiría también una cosa, y es que Puigdemont, que se ha saltado su propia hoja de ruta, porque ya no está haciendo nada de lo que dijo que iba a hacer en las 48 horas siguientes, ni en las 72, ni en las 140, sí que está tomando nota de lo que supone ir a la Audiencia Nacional a que le tomen a uno declaración. Y sabe que las investigaciones llegan hasta el 1 de octubre, pero que van a seguir, y que la justicia es una bola que cuando se pone a caminar no se para.
Bueno, pregúntale a más, que hoy se le acaba el plazo para depositar.
Claro. Es que lo primero que vamos a ver probablemente es el viernes. Lo primero que vamos a ver es el viernes, cuando su casa de la calle Tuset, que puede valer 1 millón aproximadamente, pues le sea embargada, porque tiene que pagar 5 y no los alcanza. Y
no
los
tiene.
Hay que pagar 5 entre todos. No, ¿no?
Oye, y ni siquiera cobrándole a los periodistas 10 euros y haciendo la reclamación, iría para la
misma
hucha.
Porque aquí la ANC a la hora de cobrar, cobra, pero a la hora de pagar no se da el bolsillo.
Claro. Es que, claro. Sí.
Ay, 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 ay. Y una última, o pasamos a
una
lo siguiente.
Última.
Nos piden que si se va a reformar la Constitución, se consulte a los ciudadanos en votación. Si queremos una sanidad y una
hombre,
educación.
Es obligatorio, es obligatorio.
Que no dependa de las autonomías, sino que sea la misma para todos los ciudadanos, con una tarjeta sanitaria única y los mismos textos educativos. Inciden mucho en sanidad y en educación, y sobre todo en educación.
El referéndum es obligatorio, según se, en cuanto se trate del procedimiento agravado, es decir, en cuanto se toquen los títulos, digamos, estructurales, pero me temo que por el lado en que va nuestro oyente no es por el que va a ir la presunta reforma de la Constitución si llegara a concretarse.
Yo en la reforma de la Constitución puedo dar mi opinión.
Debes.
Es el chiste aquel del pobre hombre que está sin movilidad, que va a Lourdes y se le escapa a la cuidadora y se va directamente a la piscina, ¿no? Y dice, Virgencita, que me quede como está hoy.
O sea, que se quede como está.
Yo creo que sí. Bueno. Tú no la tocarías, vamos.
Estoy completamente de acuerdo.
Bueno, son y 46. Tengo mucho interés. Ahora marcharemos a Galicia, marcharemos también a dar un paseo por la lengua de fuego que ha entrado en Asturias en una noche trágica para muchos, una noche de locura, porque hay que estar ahí, ¿eh? Hay que estar asomándose a una ventana y viendo el perfil, una línea de fuego que la noche va avanzando hacia ti, o se está alejando, o está cercando una aldea. En esa dispersión de aldeas, en esa dispersión de minifundios que es Galicia, que hace que cada metro cuadrado esté ocupado en cuanto se juntan cuatro o cinco, pues por una persona y algún animal. Y eso ha padecido en algunas zonas concretas, seguramente una noche de pavor a cuenta de los incendios de hoy. Las cuatro provincias. Las cuatro provincias atacadas por fuego. Los árboles no se autocombusten y inician la combustión porque sí, por simpatía. Todo ello responde seguramente a alguna actitud criminal de algunos individuos, y vaya usted a saber, porque coger a un individuo que ha quemado un bosque no es tan fácil, porque la vigilancia, si no hay un guardia en cada pino, ¿no?, y en cada eucalipto. Así que allí iremos, y si ustedes nos quieren contar qué han vivido en la provincia de Orense, en la provincia de Pontevedra, la ciudad de Vigo, por ejemplo, que se veía como por todas partes, menos por el agua, claro. Se le acercaba una lengua de fuego, y después también en la provincia de Coruña y de Lugo, donde, por cierto, en alguna de ellas no ha llovido, y eso no ha ayudado a la extinción de los incendios. Veremos si a esta hora los aviones han podido, los medios aéreos han podido ya comenzar a hacer cosas. Van a dar a las 10 de la mañana, pues habría que ir a Galicia, ¿no? De paso.
Sí, habría que ir a Galicia y sobre todo animar a todos tus oyentes, a todos los ciudadanos, a todos los gallegos y a todo el mundo en general, a que denuncien y a que colaboren, a que cada vez que conozcan alguna actitud, como antes nos decía el presidente Feijóo, alguna actitud sospechosa, que la pongan en conocimiento de la policía y la Guardia Civil.
Bueno, eso será ahora a partir de las 10 de la mañana en el 900 50 60 06, 900 50 60 06. Conoceremos algún detalle más. Bueno, y hablaremos con Javier Sierra, colaborador de este programa, brillante premio Planeta, a unos premios que no fueron los Reyes, pero que fueron dos de las personas que más entienden, que son Ana Pastor y el conseller Santivila, ¿no?
Sí, ayer no estaba el panorama para grandes despliegues de primera fila, y fueron más bien una segunda fila discreta de...
Hombre, segunda fila, la presidenta del Congreso.
No, la tercera autoridad de la Nación. En este caso me refiero a tanto las autoridades autonómicas como los políticos y tal. No hubo ni ministros ni tal, porque era demasiado violento sentarse en las mismas mesas, ¿no? En fin, espero que hablasen de literatura estos casos.
De todo ello vamos a hablar ahora a partir de las 10 de momento. Adiós, chicos, chicas, me alegro de saludaros.
Nos vamos al Corte Inglés porque llegan de nuevo los tecnoprecios. Ya sabes, esas pequeñas criaturitas tan simpáticas que incluyen en el precio de la electrónica y los electrodomésticos.